Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan siempre Radio Bautista. Y hay una familia muy especial acá en la ciudad de Brownsville, a quien yo tengo mucho afecto, mucho aprecio. Y va para ella, para su hijito que está enfermo, su hijita a quien yo quiero mucho. Va desde acá de nuestra iglesia, nuestro saludo. Sé que cuando no pueden venir a la iglesia por razones muy fuertes, siempre están sintonizando la transmisión a través de la internet. Y no solamente para ella, para esa familia, sino que también a todos aquellos que siempre están pendientes por la transmisión del sermón de la semana. Acá en nuestra iglesia tenemos 31 minutos lindos, lo cual los vamos a aprovechar y nos vamos a poner en pie para estudiar la palabra de Dios. Y seguimos estudiando el libro de los Salmos. Y esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 56. Esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 56. Y yo quisiera pedirle, por favor, a los hermanos que me ayuden a quedar bien con los que nos escuchan por la radio, para que se den cuenta que somos muchísimos en esta noche, que venimos a orar, que venimos a buscar, que venimos a estudiar la palabra del Señor y que venimos también, pues, alabar su grande nombre. Versículo 1 al versículo 4, el Salmo 56, yo comienzo en el versículo 1, todos en el 2, el 3 yo y cerramos todos en el 4. Dice así el Señor en su palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todos en el 2. En el día que temo, yo en ti confío. Todos en el 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. El estudio de esta noche va para todos aquellos que hemos tenido momentos difíciles en la vida. Y esos momentos el enemigo los ha querido usar para pinchar nuestras llantas, para desplomarnos, para desenchufarnos, para desconectarnos. Eso es lo que él quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros, Señor, entendemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vamos a pelear hasta lo último en el nombre de Jesús. Le vamos a resistir y sabemos, y lo damos por hecho y por fe, que saldremos nosotros victoriosos en todo. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Por los escritos de David, o por los salmos que nosotros tenemos en la Biblia, deducimos y concluimos de que David era un hombre maravilloso, que era un hombre congruente en su vida, en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Nosotros descubrimos a un personajazo a través de lo que estamos escribiendo. Y qué bueno que David pasó por esto, y qué bueno que a David le nació en su corazón. Y qué bueno que David, el Espíritu Santo, lo inspiró para que escribiera y nos dejara a nosotros esto y que lo podamos leer en los momentos que estamos pasando por estas vicisitudes en la vida. Por todos los escritos de los Salmos o los escritos de David, nosotros nos damos cuenta que David no era como somos muchos de nosotros, que con cualquier cosita queremos colgar los guantes. Inmediatamente desistimos, inmediatamente nosotros retrocedemos, inmediatamente nosotros renunciamos. Y claro, queremos colgar los guantes porque nos han pegado ya hambre. O sea, ya no aguantamos. Nos ha pegado ya la vida, nos ha pegado, pero por derecho y al revés. Entonces, estamos allá como el boxeador, ¿no? Allá en la esquinita. Y le insinuamos al manager y le decimos: mira cómo estoy de la cara. Por favor, tira la toalla. Y si no la tiras vos, la tiro yo, porque a mí es el que me están dando. Me recuerdo cuando los Poliboses hacían esas parodias lindas, ¿no? El programa de cuando salía este señor Manzano. Estaba boxeando una vez y tenía a Cuenca como el manager. Y le estaban pegando, pero una buena. Y acá le regresaba y se sentaba en el banquillo del otro, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo vamos? Le tenés que matarlo para ganarle, le dice. Porque, o sea, pero increíble. Y pareciera que así es, ¿verdad? Parece que nos están dando una tunda. Nos están pegando, pero hasta debajo de la lengua. Y eso nos hace que nosotros bajemos los brazos, que desistamos, que nos demos por vencidos. Y este salmo fue compuesto en exactamente, ya no cuando David estaba siendo perseguido. Este salmo fue compuesto cuando David ya estaba aprisionado, cuando David ya era rehén, cuando David ya estaba en las manos de sus enemigos, de los filisteos. El salmo no lo está escribiendo allá escondido, el salmo no lo está escribiendo cuando está huyendo de eso. No, ya está en las manos de los enemigos. Los filisteos le han tomado a él y de ahí no se podía escapar. Y David dice una cosa maravillosa, porque David se fingió loco y dijo, aquí si yo para qué quiero más locos aquí. Y fue una táctica. Dios lo inspiró para que actuara como un loco y entonces echarse a correr. El enemigo, mire, déjeme decir una cosa. En los momentos más difíciles, en los momentos, de esos momentos tupiditos que nosotros tenemos, en lo más profundo de nuestro corazón salen expresiones que muchas veces están tan profundas, ¿no? Aquí en la mente hay muchos pensamientos negativos, de quererme yo echar para atrás, de ya no pelear, pero en lo más profundo de nuestro corazón como que queda todavía un hálito, ¿no?, de vida. Allá en lo más profundo de nuestro corazón como que queda todavía, me queda todavía algo por qué luchar. Y voy a dar hasta el último, es el último cartucho que tengo. El enemigo espera todo lo contrario de nosotros. Dios es el que viene y nos fortalece, Dios es el que viene y nos anima, Dios es el que viene y nos incentiva y nos motiva para que salgamos adelante. El enemigo espera que usted reaccione de una forma opuesta. El enemigo espera que usted se canse. El enemigo espera que usted se empiece a quejar. El enemigo espera que usted empiece a retroceder. No, ya no quiere que se quede estancado. En pie, el enemigo quiere que usted dos pasos para adelante y tres para atrás. Y que dé un paso para adelante y dos para atrás. Que no haya ningún avance en su vida. El enemigo lo que espera es que nosotros desistamos. El enemigo espera, y él está, pero pendiente, está nada más a la expectativa, esperando que nosotros digamos, ya no puedo más. Que nosotros nos demos por vencidos. Que nos rindamos ante todo y ante todos. Cuando este salmo se escribió, ni usted ni yo habíamos nacido. Bueno, no sé, ¿verdad? Sí. No, bueno, discúlpeme. Cuando este salmo se escribió, o sea, hace unos 3.000 años, ¿verdad? Para darle una idea de aquí de Matusalén, ni usted ni yo habíamos nacido. Pero pareciera, mire, pero pareciera que lo que acabamos nosotros de leer, pareciera que lo que está escrito se escribió la semana pasada o se escribió el mes pasado, cuando le han empezado a llover situaciones en su vida que usted no se las esperaba. Entonces vamos a ver cómo reaccionó David. ¿Para qué? Para que entonces yo tome las mismas medidas, para que yo tome las mismas salidas y para que yo actúe como actuó David, para poder salir adelante y resolver mi problema. Porque de eso se trata, si la Biblia para eso es. La Biblia no es solamente para memorizarnos nosotros los versículos de la Biblia. La Biblia es para que nosotros dejemos de que estos escritos, estas palabras, estas promesas, dejen de ser papel y tinta y se conviertan en una realidad en nuestras vidas. En el Salmo 56, versículo 1 al 3, Vea lo que dice. Mire, póngale mucha atención. Dice el salmista así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Fíjese lo que está pidiendo. Hermana, ayúdele ahí, porque se nos va a caer, no vaya a ser que se nos vaya a caer. Versículo 1, mire, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me comería, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí. Dice el 3, lindísimo: en el día que yo temo, en el día que a mí me pasan las cosas, en el día que temo, yo en ti confío. Ok, mire. David pone a trabajar su fe. Y David pone su vida en las manos de Dios. Fíjese. Aunque esto es paradójico, porque en realidad la vida, hasta en ese momento, por eso estoy diciendo que tenemos que entender y comprender el contexto de cómo fue escrito y en dónde fue escrito. Literalmente, la vida, el cuerpo de David, estaba en las manos de sus enemigos. Pero David dice, por eso dice, si yo estoy con Dios, ¿por qué yo debo de temer? ¿Qué es lo que puede hacerme el hombre? Mire qué lindo, mire la forma tan natural de reaccionar y de razonar de David. David pone a trabajar su fe. Y David dice, bueno, mi cuerpo está en las manos de mis enemigos, pero mi vida está en las manos de Dios. Yo no sé si voy a contar algo de más o algo de menos, pero esto para mí fue, le llaman en inglés, hilarious. Fue verdaderamente de tanta risa, unas carcajadas que salieron cuando mi pastor, el pastor Toby, comentó esto. Que hace muchos años, en los tiempos de la guerra, póngale mucha atención a esto, hay unos que no lo han escuchado. En los tiempos de la guerra en El Salvador, la guerrilla optó por chantajear y extorsionar a los pastores. Entonces se conoció que había un X pastor en El Salvador de renombre. Y llegó un comando de la guerrilla a amenazar a este pastor. Este pastor ya tenía 70 y pico de años para arriba. Entonces, el target, el objetivo de la guerrilla era esto: amenázalo, pídele dinero, y si no da el dinero, o si no colabora con nosotros, lo matan. Esa era la orden. Llegaron, irrumpieron en la iglesia, botaron puertas, llegaron hasta su oficina, fusiles en mano, cañones en la cabeza, pasamontañas, marcas en la cara de los guerrilleros. Fulano de tal, sí. Venimos de parte de no sé quién. Venimos aquí a decirle que queremos que nos entregue tanta cantidad de dinero, semanal o mensual, y si no, lo matamos. Y dice el pastor, y él lo cuenta, que el pastor ya de edad tomó la noticia con tanta naturaleza que dice, poco a poco se fue sentando en la silla y se agarró las piernas y dijo, mira, le dijo, fíjate que si ustedes me van a matar, me van a hacer un favor. Yo tengo artritis. Yo soy diabético. Yo acabo de tener un ataque al corazón. Estoy a punto de que me dé una embolia. La iglesia no está bien porque por los problemas de la guerra, mucha gente ya no viene a los cultos en la noche y los hermanos no traen dinero. Así que dinero no tenemos. En mi casa, mi esposa también está enferma. Así que si ustedes me matan a mí, ustedes me hacen un favor. Se quedaron viendo los guerrilleros, ¿verdad? Ya no dijeron nada, se salieron. Y entonces fueron a donde estaba el jeep, donde estaba el comandante que había dado la orden. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Le dio dinero el pastor? Le dijo, no, digo. ¿Y qué le dijo? ¿Lo mataron? Tampoco. ¿Pero qué pasó? Dice que tiene artritis, que tiene diabetes. Le acabaron un ataque al corazón, a punto de embolio. Los hermanos ya no diezman. Y encima de eso su esposa está enferma. No lo maten, que sufra. Imagínese. Mire, mire, hermanos, esto fue maravilloso. Oye, usted podrá estar en las manos, oiga esto, usted podrá estar en las manos de su enemigo, pero la vida suya está en las manos de Dios. La historia no termina ahí, porque parece ser que entre ese diálogo que hubo, le dijo, es que ustedes no me pueden matar. ¿Y por qué no lo podemos matar? Porque si no es la voluntad de Dios, usted no me puede matar. Porque si a ustedes, y se lo matamos, entonces es porque Dios, esa es la voluntad de Dios, que ustedes me matan. Y si me matan, es porque Dios les dio órdenes a ustedes que me mataran. Y si no me matan, es porque Dios dio órdenes de que no me mataran. Total, que salieron bien confundidos los guerrilleros de ahí. Hermano, mire, yo no digo que hagamos lo mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué nos pueden hacer, pues? Y no ya somos salvos, pues. Ahí es donde, ahí, por eso digo, ponga a trabajar su fe. La Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Dice la Biblia. Porque para mí el vivir es qué, y el morir es qué. Pero nadie quiere ganar, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces David dice, no sé, estoy diciendo que por los escritos, por lo que está en los salmos, por lo que está, entendemos que este era un hombre congruente con lo que decía, con lo que vivía y con todo lo que hacía. Por favor, no seamos nosotros víctimas de una reacción emocional. Yo sé que los peligros nos ponen en una forma tensa. Yo sé que un accidente, yo sé que una amenaza, yo sé que un despido, yo sé que, claro, nos pone a nosotros para que nos enfrentemos y reaccionamos emocionalmente. Pero nosotros nunca nos ponemos a pensar que nosotros tenemos la capacidad. Ahí hay personas que están entrando. Bueno, ya lo entendieron. Pero nosotros nunca nos ponemos a pensar de que tenemos la capacidad de actuar de una forma sobrenatural. Porque tenemos a un Dios que es un Dios sobrenatural. Mire, le voy a poner esta ilustración. Es más sencilla, es más práctica y es menos fantasiosa que la que le acabo yo de comentar. Había una niñita en la sala de espera en un aeropuerto. Se iba a tomar un avión. Y al rato la niñita, cuando empiezan a llamar para entrar en el avión, la niñita era la hija del capitán del avión, del vuelo. Entonces, cuando entra la tripulación, viene el capitán y toma a su niña, entran a la cabina y la niña se sienta en uno de los asientos de primera clase. Y la niña, al llegar al avión, saca la mesita y empieza a jugar con muñequitas y con papeles y con crayones. Despega el avión, la aeromoza viene, todos los cinturones, la silla recta, por favor meta esto, el equipaje para arriba, todo. Y empieza el avión a despegar. Y el avión agarra vuelo y el avión agarra su altura de vida. Pero llegó un momento donde empezó a haber una turbulencia tremenda, que hasta las mismas aeromozas empezaron a panicarse. Empezaron a caer las mascarillas para tomar el oxígeno y las luces se apagaban y las mesas volaban y la comida por allá y se abría. Y la niña tranquila levantó la ventanita del avión y miraba cómo iba el avión. Y la persona que iba a la par de él y le dice, pero niña, que a ti no te da miedo que se estrelle el avión. Le dice, no, le dice, porque el piloto de este avión es mi papá. God is in control. Dios está en control de los más mínimos detalles de su vida. ¿Sabe usted por qué no llegamos a entender y a comprender todo esto? Porque somos muy superficiales en nuestra fe. Nosotros no vemos cosas maravillosas, no alcanzamos a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Creemos muchas veces que estas cosas no pueden darse. ¿Por qué? Porque no estamos a la, nuestra fe no está a la altura del gran Dios que nosotros tenemos. Por eso David, cuando está en las manos de sus enemigos, dice, en el día que yo temo, porque es normal, es una reacción humana, claro, te da temor, pero en el día que yo temo, en el día que me enfrento yo con las cosas más difíciles, inesperadas, las cosas que no estaban planeadas, las cosas que no sabía que me iban a suceder en el día de hoy, yo en ti confío. Señor, si hasta aquí llegué, aquí llegué. Este es mi último día. Señor, si en tu voluntad está de que yo muera hoy, Señor, recíbeme. Yo estoy listo. Estoy preparado. Hay gente que le tiene miedo montarse en un avión. Hay gente que le tiene miedo salir. Ay, no, yo para Semana Santa no salgo. Ay, yo para Semana Santa no, porque mirá todos los accidentes que van con la gente que va por la playa. Y una señora que nunca salía de su casa en Semana Santa con un vaso de arroz con leche se murió en su casa. Se trabó con el arroz. Discúlpeme, hermano. ¿Y dónde está su fe entonces, pues? ¿Sabía usted que los aviones son los medios de transporte más seguros que existen? Hay gente que solo porque no se pueden ir a pie, si no, ningún carro se monta, amigos. Entonces, uy, mancha, y esa mancha, ay, cáncer. ¿Y entonces usted? Cualquier cosita. No, todo, no, algo nos da una turbulencia que nos agarra a nosotros por cualquier cosa. Ay, esto es no sé cuánto. Y, mi hermano, ¿y Dios, pues? Si es que Dios lo tenemos encajonado ahí. Y eso es lo que David nos quiere decir en esta noche. Otra cosa. Vea conmigo en el 56.4. Es una pregunta tremenda y quiero, por favor, dejarle dos versículos en esta noche. Dos versículos. Que yo quiero que usted los vea conmigo. Pero vea lo que dice en el 56, versículo 4. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Me hago una pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? Muy bien. ¿Sabe usted que nuestra vida, dice la Biblia, que nuestra vida está escondida en Dios? ¿Cuántos de nosotros cuando éramos chicos, cuando éramos jovencitos, cuando éramos niños en el barrio, nos jugábamos escondedero? ¿Cuántos de nosotros nos escondíamos? Y esa es la expresión. Nuestra vida está escondida en Dios. Mientras estemos nosotros en la mano de Dios, le voy a decir esto, y esto no es una exageración. Le voy a compartir esto, y esto no es ni tampoco una aberración, ni tampoco una cosa pachenta. Mientras nosotros estemos en las manos de Dios, somos intocables. Mire pues, no me pierda de vista el Salmo 56. Venga conmigo en Juan capítulo 10, versículo 29. Me gustaría que subraye esto. A veces nosotros no damos crédito a todo esto. Por eso acabamos de leer en el 56.4, dice, en tu palabra. Hermanos, en la palabra de Dios, ahí está la respuesta a todo. En la palabra de Dios, esas son las palabras de aliento, las palabras de apoyo, las palabras de respaldo, las palabras de ánimo, las palabras de échele ganas a la vida. Bueno, vea lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 29. Mire lo que dice, mi Padre que me las dio, Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es, ¿cómo dice? Mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar, ¿de quién? Exactamente. Había un tema de esos súper polémicos y controversiales entre la Iglesia Bautista y el movimiento carismático pentecostal con respecto a la salvación del alma. Y estaban discutiendo el pastor pentecostal y el pastor bautista de la eterna seguridad de la salvación de nuestra alma. La Biblia, nosotros no es que creamos porque nosotros queremos así creer. Nosotros creemos porque la Biblia así nos lo apoya a nosotros. de que nosotros estamos eternamente seguros. Desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo, no importa qué pase de aquí en adelante, nosotros estamos eternamente seguros de la salvación de nuestra alma. Esta es una doctrina fundamental y cardinal de la Biblia, que se llama The Eternal Assurance of the Believer. O sea, la eterna garantía o seguridad del creyente. Entonces empiezan a discutir y le dice, sí, es que se pierde, sí, es que no sé cuánto. Yo digo que no, tú dices que sí. Entonces vino el pastor Bautista, le dijo, pues vamos a donde un herrero. Y fueron a donde un herrero. Y tomaron una moneda y le dice el pastor Bautista al herrero, mire, yo tengo esta moneda de 5 centavos. Y quiero que usted, por favor, me la guarde en una caja metálica. Y me la selle con la soldadura. Entonces vino, agarró la cajita, le hizo los dobles, los quiebres y la selló con la soldadura. Y sonaba la moneda por dentro. Ahora le dice, yo quiero por favor que usted ponga esta moneda que está dentro, en esta cajita, en otra caja más grande. Hizo el mismo procedimiento. Entonces ya sonaba la caja con una cajita y la moneda. Dice, quiero que agarre estas dos cajas con la moneda dentro y la ponga en una caja más grande. Hizo el mismo procedimiento, el mismo proceso. Tú viste, le dijo al pastor pentecostal, que aquí está la moneda dentro. Sí, yo soy testigo. Y que hay una caja y otra caja y una tercera caja. Entonces le dice, el pastor Bautista le dice al herrero, por favor, sáqueme la moneda. Uy, le dice, tengo que destruir las cajas, correcto, para que el enemigo llegue hasta donde Dios te tiene, que es en sus manos, tiene que pasar por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y es imposible. Es imposible. Estamos eternamente seguros. Tenemos la garantía. Mientras nosotros estemos en las manos de Dios, repito, no es una exageración. Nosotros tenemos... ¿Qué nos pueden hacer? Matarnos. Hasta ahí llegamos, pues. ¿Qué nos puede pasar? Entramos inmediatamente en la eternidad a gozar de la presencia de nuestro Señor por siempre. No lo entendemos así. Por eso le tenemos miedo a la muerte. Había un carpintero allá en mi pueblo que tenía su propia caja de muerte. Ahí él había hecho su caja de muerte. Y cada vez dice que entraba acá, la sobaba. Y él la había hecho para él. Conscientes. Nosotros aquí hacemos planes para muchas cosas. Nunca nos ponemos a pensar en la muerte. Afortunadamente nosotros, claro, gracias a Dios, ya estamos seguros, estamos salvos. Y el día que pase algo, la pregunta, y le digo una cosa. Lloramos, porque, y lo entendemos así, lloramos de una forma desgarradora. Espero que de esa forma desgarradora, de esa forma así tan patética y tan dramática que lo hacemos cuando alguien muere. Y espero que nosotros los cristianos lo hagamos por la separación que va a haber. Pero espero que nosotros no lloremos porque no sabemos qué pasó con el que se murió o con nosotros mismos. A mí me da, en realidad, mucho cuidado. Yo trato la manera de alejarme para no dejar un mal testimonio. Cantamos en la iglesia, cantamos en la funeraria, damos buen testimonio de que ya está en el cielo y leemos la Biblia porque así como los que murieron en Cristo serán los primeros resucitados y luego nosotros seremos arrebatados y leemos todo eso porque el que está muerto vive, porque Jesucristo es la resurrección de nosotros y el que está muerto vive para siempre y leemos todo esto, pero en el momento esa es la cosa. Y yo trato de hablar, yo no, claro, no lo digo porque no puedo meterme en el sentimiento de la familia. Pero yo trato la manera de calmar. Vámonos, hermanos, este es el último tirón. No se preocupe, yo voy a cargar ahorita, ustedes van adelante, yo voy enfrente, y allá voy a predicar y agradecemos en nombre de esto, agradecemos en nombre de la familia. Y los hermanos están, todo está tranquilo, todo está tranquilo. Y pasan los nietos, y pasan los sobrinos, y pasan tirando la rosa, y un poquito de tierra, y dejan algo, y dejan una notita, y bueno, total. Ya muy serio los veo yo a ustedes ahora, ¿qué les pasa? Ah, y después de esto, y todo tranquilo, vaya, dije yo, qué bueno, que vaya. Y el otro, ya esa arruinó todo el evento. Porque ese es un coro. Ya viene la segunda, la tercera y la cuarta. ¡Igual! ¡Espéreme, no lo deje ir! Y abrazan a todos. ¿Y por qué te fuiste? Le dice, ¿verdad? Si yo no quería, dice el otro que está adentro, va, imagínese. Pues sí. Yo le digo, no demos mal testimonio, hombre. Y no acabamos de hablar ahorita de que está en Cristo, que está gozando, que está en el cielo. Pero no estamos llorando dramáticamente nosotros por la separación. Entonces no entendimos. Entonces no entendimos el mensaje. Estamos en las manos de Dios. No hay nada que nos pueda hacer a nosotros el hombre. Expulsarnos, bueno, ¿nos pueden matar? No, tenemos vida eterna. ¿Nos pueden expulsar? Y no. Oiga, ¿qué nos expulsa? ¿De dónde? Y Dios nos ha dicho a nosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, es cierto. Nos podrán causar daño, nos podrán causar dolor, nos podrán hacer pasar un momento nada agradable, quizá nos podrán hacer sufrir, pero nunca quitarnos lo que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. No nos lo podrán quitar. Vea conmigo Mateo 10:28. Me gustaría que subrayara esto, por favor. Mateo 10:28. Es tan extenso esto que no quiero que terminemos pronto y sin dejarlos con lo más interesante. 10:28. Vea lo que dice la Escritura. Mire, mire, por eso, lea su Biblia. Mire, todo esto va a cambiar. Vamos a ver la vida de otra perspectiva. Vamos a ver la vida nosotros desde otro punto de vista. Pero claro, como no entendemos esto, eso es lo que nos causa a nosotros esta irritabilidad en la vida, porque no comprendemos estas cosas. Y dice Jesucristo en el 10:28, y no temáis a los que matan, ¿cuál dice? Mas el alma no pueden matar. Uy, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? Tremendo, ¿no? Salmo 56:8-9, y con esto terminamos. Me encanta esto, y oiga esto, hoy he recibido llamadas, ay, esta semana. Pastor, ore por mí. La economía en la casa no está bien. Le voy a decir una cosa, desde el domingo en la noche, si no pregúntele a Moy y pregúntele a Leti, desde el domingo en la noche, después de que yo llegué, empecé a trabajar las canciones que queríamos cantar hoy en la noche. Yo conozco lo que ustedes están pasando. Pastor, hemos tenido un accidente, nos han chocado nuestro carro. Fue un vehículo de la ciudad. El carro estaba parqueado donde estábamos. Pastor, mi esposo no tiene trabajo. Pastor, la economía en la casa no está nada bien. Luego veo el cita, el domingo de la semana. Aquí está el cita, linda. Que Dios te bendiga, mi amor. Tienes una tremenda amiga en esta muchacha que está aquí en Licha, ¿viste? Luego viene, claro, ¿cómo no me iba a gustar a mí? ¿No? ¿Cómo que no me iba a dar a mí a ver el cita a su hijo? Si aquí lo presentamos, ¿no es cierto? Yo. Los Lazy Boys se llamaban. ¿Te recuerdas, verdad? Mire, discúlpeme, hermano. Yo tengo una mente fotográfica hoy. Está hablando que eso fue hace 18 años. Y había un grupo que se llamaba Los Lazy Boys. A mí no me hagan malas caras porque ¡clic! Le tomo las fotos. A mí no se me olvida nada. Quisiera que se me olvidara. A mí no se me olvida. Luego me hablan de esto. Luego hablo con Aide. Luego digo, Señor, ¿cómo hacemos, pues? Y mire lo que dice David en el Salmo 56, en el 8 y el 9. Mis oídas tú has contado, Señor. Tú sabes perfectamente. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Ahorita voy a explicar qué es una redoma. Que no están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Pero mire cómo termina en este versículo. This I know, the God is for me. No matter what. But this I know, the God is for me. No podré saber otras cosas más en la vida, pero una cosa sí sé, que Dios está de mi lado. que Dios está de mi parte. Es muy probable que usted le hayan dado la espalda en alguna vez. Es muy probable que usted hayan habido personas que le hayan traicionado o hayan intentado traicionarle. Es muy probable que haya familiares que a usted le hayan despreciado. No, yo no lo conozco. Él no es hermano mío. No, él no es mi tío. No, yo ese hombre no sé. Él no es mi padre. Yo no sé. No sé si hay gente que ha dicho, yo la desconozco. Esa mujer no es mi mamá. Ok. Pero recuérdese de una cosa. Dios está de su lado. Jamás le va a dar Dios la espalda. Dios va a estar siempre con usted. Aunque usted se encuentre solo y todos le hayan abandonado, la Biblia dice que Cristo está allí. Ahora es el momento de poner a trabajar nuestra fe. Dios tiene algo mejor para usted. ¿Por qué habla de la palabra redoma? La redoma era como una vasija. La redoma es como un container. La redoma es alguna, como una jarrita, en donde se echaba el perfume, donde se echaba el aceite, donde se echaba alguna especie aromática. Ahí está, esa es la redoma. ¿Y sabe qué dice David? Señor, no quiero que mis lágrimas se caigan en el suelo y se evaporen. No quiero que mis lágrimas se caigan en el suelo y la tierra se las trae. Señor, ve contando, por favor, mis lágrimas. Y ponlas ahí en tu redoma. Y cuéntalas. Con esto quiero terminar. Vea conmigo Romanos 8, 28. Y con esto nosotros concluimos hoy en la noche. Romanos 8, 28. El 31 y el 37. Esto sé, dijo el salmista. This I know, God is with me. Me pueden echar. Me pueden dar la espalda. Pueden falsificar mi firma para yo perder mi herencia. Me pueden desfalcar. Pueden tomar mis tarjetas de crédito y clonarlas. Me pueden injustamente meter a la cárcel. Pueden hacer cualquier cosa conmigo. But this I know, dice David, que Dios está de mi parte. ¿Y por qué creía él todo esto? Vea lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿cómo dice? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el 37, y con esto terminamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La música, por favor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Te buscamos porque te necesitamos. Te buscamos porque hemos buscado por otro lado ayuda y no la hemos encontrado. Señor, todo el mundo nos ha dado la espalda. No lo hagas tú. Hemos puesto nuestra confianza en ti. Si tú nos fallas, ¿a quién iremos? Si tú nos fallas, ¿qué más nos queda? Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados. Nadie le molesta, nadie le incomoda. Todos los que estamos bajo este techo en esta noche, de una o de otra índole, tenemos problemas. Problemas con los hijos. Problemas económicos. Problemas legales. Hemos probado de todo, Señor. Nada nos funciona. Problemas con la salud. problemas con el trabajo, problemas con nosotros mismos, con nuestro carácter, problemas con personas a quienes no entendemos o no nos entienden, problemas en el país, problemas en el vecindario, y la lista es interminable. Una cosa sí queremos saber, Señor, es que tú estás con nosotros. Ayúdanos a salir de esto. Señor, queremos creer que no venimos a tu iglesia a resolver problemas. Queremos creer que no venimos a tu iglesia para evitar problemas. Venimos a tu iglesia y nos refugiamos en ti para que cuando los problemas vengan, nos encuentren bastante fuertes y no nos puedan doblar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted todavía no le ha encontrado el sabor a la vida, si usted está súper confundido, si usted ya se siente verdaderamente frustrado, si usted no siente la salida de todo esto, déjeme hacer una pregunta. ¿No le gustaría probar a Jesucristo? ¿Tratar la manera de dejar todo en la mano de Él? ¿Quisiera recibirlo en su corazón en esta noche como su Señor y su Salvador personal? Nosotros no le invitamos a cambiar de iglesia. Tampoco le invitamos a cambiar de religión. Acepte a Cristo en esta noche y pues ya nunca más venga. Llévese a Cristo desde hoy para siempre. Repita conmigo esta oración ahí donde está. Mientras nadie le escucha, y dígale: Señor Jesucristo, te recibo en esta noche en mi corazón. Vengo a pedirte perdón por todos los pecados que he cometido contigo y contra ti. Te recibo a partir de hoy como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona que le entrega su corazón al Señor. Alguien que le da la vida hoy en esta noche. ¿Dónde está? Levante su mano. Una persona en esta noche. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.